José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este ultimísimo tramo del tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Bueno, vaya noche hemos pasado, ha sido muy emocionante lo que hemos vivido en Cádiz y lo que hemos vivido en el Metropolitano. Está hablando Diego Costa, a ver si pillamos alguna respuesta.
¿Qué has pensado cuando han anulado los goles, tanto al final de Morata como de Correa? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza?
Bueno, es buen señal, porque si estamos marcando es que a cualquier momento una jugada así iba a marcar. La verdad es que el equipo empezó bien, nosotros estaba controlando un partido, ellos, como todos sabemos, les gusta tener mucho la pelota, pero bueno, nosotros jugábamos mucho en campo rival y creábamos ocasiones, pero bueno, ahí con lo que pasó en la segunda parte se ha puesto un poco más difícil. Bueno, al final, los equipos grandes hay que tener un poco de suerte también.
La última, ¿por qué siempre tiene que sufrir el Atlético de Madrid?
Porque eso es una cosa que la verdad que no sé, pero bueno, es algo que ojalá que siempre sufrimos y ganamos.
Gracias.
Yo prefiero los sufrimientos y ganar.
Prefiero sufrir y ganar, dice Diego Costa. Él ha hecho el gol de la victoria del Atlético de Madrid. Le acaba de ganar 1-0 al Betis, con 10 por expulsión de Hermoso, por una entrada por detrás a Loren muy fea. Nos ha parecido tarjeta roja. El VAR le ha anulado, entre comillas, dos goles al Atlético de Madrid y también ha revisado el gol de Diego Costa, que al final ha valido. Se revisaba si le había dado con la mano en ese remate tan extraño que parece haber dado con el pecho finalmente Diego Costa. Estará un año más, si me dice Pedro Martín, que será el octavo consecutivo, en la Liga de Campeones el Atlético de Madrid, que es siempre el objetivo con el que parte el Cholo Simeone. Y también he vivido una noche muy emocionante en Cádiz. Al Cádiz le hacía falta un punto para ser equipo de Primera División. Jugaba en casa, en el Carranza, contra el Fuenlabrada, y ha perdido 0-1 con un gol de penalti que ha hecho Hugo Fraile para el Fuenlabrada. Le falta ese punto para subir, lo puede conseguir en los dos partidos que le quedan, le queda un Girona-Cádiz y un Cádiz-Albacete, o lo puede conseguir mañana si el Zaragoza no le gana al Real Oviedo en la Romareda. Así que mañana podrían ascender incluso en casa. Esta tarde ha ganado además el Barcelona 1-0 en Valladolid con gol de Arturo Vidal. Luis Suárez fue suplente, jugó la segunda parte por Griezmann, del que hemos sabido y ha contado Elena Condis que tiene problemas en el cuádriceps y es duda para los dos próximos partidos, para los dos últimos partidos. La segunda parte del Valladolid fue mejor que el Barcelona, el Barça estaba muy cansado, luego van a escuchar aquí que Setién decir que el césped, que estaba muy seco, y el cansancio de los futbolistas ha provocado que el Valladolid estuviera a punto de empatar el partido. Le saca ahora mismo el Barça un punto al Real Madrid, tiene un partido menos el Real Madrid, juega el lunes en Granada, Granada-Real Madrid. Y al Barça le quedan dos partidos, el Barça-Osasuna y el Alavés-Barcelona para las dos últimas jornadas. Osasuna, en el otro partido del día, le ha ganado 2-1 al Celta, con un gol de José Arnaiz en el minuto 90. Marcó primero Santi Mina, luego empató Enrique Gallego y en el último minuto José Arnaiz hizo el 2-1. Osasuna se pone a 3 puntos del séptimo y el Celta suma 36 puntos, como el Eibar, y se queda a 4 del Mallorca, que es ahora mismo la gran amenaza de los que están salvados. El Mallorca, que mañana tiene un partido muy difícil a las 10 de la noche en Sevilla, Sevilla-Mallorca. Mañana también a las 2, Español-Eibar. A las 5, Levante-Atleti de Bilbao. Y a las 7 y media, el Leganés-Valencia. Y en segunda hoy, además de ese Cádiz 0, Fuenlabrada 1, Las Palmas 1, Mirandés 0 y Racing de Santander, ya descendido, 1, Huesca 0. Mañana tenemos Deportivo Extremadura, Lugo Girona, Numancia Ponferradina y el dicho Zaragoza Oviedo. Si gana el Zaragoza, saca al Huesca del ascenso directo. Así que está emocionantísima la segunda división. Ah, y además Fórmula 1. Gran premio de Estiria, que es en Austria, mañana a las 3 y 10. Atentos, sale primero Hamilton, sale segundo Verstappen y sale tercero Carlos Sainz. Bueno, es sábado en la noche y aquí en la COPE, en el tiempo de juego, suena el Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Tengo dos Rubénes en los campos de España y si no les han echado, poco faltará. Uno en el Metropolitano, Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ahora me cuentas enseguida lo del Atlético. Ha sido emocionantísimo el partido. Uno de los mejores que yo he visto en el confinamiento, por lo menos de emoción, de ocasiones, de cosas que han pasado. Se ha ido larguísimo el partido. Pero antes, Rubén López, seguramente saliendo del Estadio de Carranza, donde ha habido una decepción, porque hoy casi todo el mundo creía que el Cádiz iba a volver a ser equipo de primera. Hola Rubén López, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches.
Hola, Corro. Sí, aquí estamos, a las puertas del Estadio Carranza, que la verdad, sí, como tú has dicho, es una decepción. Ha sido muy grande. Yo decía antes con Paco que ha sido, el Cádiz ha hecho un Cádiz, porque este club, cuanto más fácil parece que lo tiene, más se complica un poquito más la vida. Es verdad que el Cádiz hoy tenía su primera bola de partido. Si esto fuera tenido, ya le quedan más bolas de partido. Pero, hombre, valiéndote un empate en tu casa, es verdad que sin público, evidentemente, pues al final el equipo no ha sido capaz en la segunda parte prácticamente de poner en aprietos al Fuenlabrada, que se ha adelantado con ese gol de penalti. Nada más comenzar la segunda mitad, materializado por Hugo Fraile, y a partir de ahí es que el Cádiz no ha existido. Es verdad que al final, en el descuento, Nano Mesa ha tenido una muy clara, pero la verdad es que, el Cádiz que hoy no ha sido el equipo, ese equipo sólido y fiable, y como tú decías, pues a esperar a mañana, en un día en el que, no vamos a decir que estaba todo preparado, porque actos no había. Es verdad que antes del partido se han visto unas imágenes que no se deberían de haber visto, de muchísima acumulación de personas recibiendo al equipo y aglomeraciones que no deberían de producirse, y hoy la ciudad respiraba un día feliz y un día bonito, pero va a tener que esperar el cadismo y los gaditanos para ver a su equipo en primera.
Bueno, puede ser mañana si el Zaragoza no le gana al Oviedo, que sería ascender en casa, que no es muy bonito que digamos, o puede ser el próximo viernes en Girona, con el Girona-Cádiz, que con un punto le valdría, o puede ser con el Cádiz-Albacete, que es el último partido que se juega el lunes siguiente. Bueno, pues nada, a esperar. Yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza que no consiga un punto en los seis que le quedan, ¿no, Rubén? Sería un desastre total.
Hombre, sería un desastre, y sobre todo, ya no que consiga un punto, sino que los demás lo ganen todo también, ¿no?
Efectivamente.
Claro, es que ya es eso. Hoy hemos visto cómo el Huesca ha metido el petardazo en casa del Racing, que ya estaba descendido. Realmente sería impensable, sería una locura que el Cádiz no subiera a primera división. Pero bueno, hoy ha tenido la primera bola de partido, la ha desperdiciado. Vamos a ver qué pasa mañana, y si no, como tú dices, pues será el siguiente partido en Girona, que es complicadísimo, evidentemente, porque el Girona está luchando por el playoff y es el equipo que es. Pero bueno, realmente hoy hay ahora mismo una sensación de decepción, de vacío, que con el paso de las horas pues seguirá habiendo otra forma, porque el Cádiz lo tiene, lo sigue teniendo en la mano, evidentemente, el ascenso.
Muy bien, Rubén, un abrazo. Seguimos en contacto, por supuesto, porque Cádiz está llamando a las puertas de primera. Hasta luego, Rubén López.
Un abrazo, Corro.
Por cierto, que el Fuenlabrada es sexto, ¿eh? Está en puestos de promoción. Voy a despedir a Rubén, que le van a echar sino del Metropolitano. Rubén, vaya partido, ¿eh? Lo primero que hay que decir, que cumple el objetivo el Atlético de Madrid, el Cholo. Mete otra vez al equipo en Liga de Campeones.
Sí, yo creo que habría que mirar con la distancia histórica que supone eso, que es lo que te ha contado antes Pedro Martín, que es sostener al equipo en la élite y que eso parezca normal. Pero el Atlético de Madrid que estamos viendo ahora no es el Atlético que cogió el Cholo. Era casi, no digo casual, pero no era la normalidad meter al equipo seguido 8 años en Champions y pelear los títulos, con lo cual...
Hasta esta racha nunca había estado en más de 3 temporadas seguidas en la Copa Europa.
Claro, estamos ante la mejor situación del Atlético de Madrid en su historia, seguramente. O sea, quiero decir, y probablemente con el mejor entrenador de su historia. Entonces, para el Atlético de Madrid era fundamental, porque ya asegura tercera o cuarta plaza el año que viene jugar la Liga de Campeones, que es la viabilidad económica del club. Y luego el partido de hoy ha sido una locura. O sea, le han anulado 2 goles al Atlético de Madrid por VAR. Uno porque es una mano que toca Llorente justo antes de que marque Correa.
Que es mano.
La otra es un fuera de juego de Morata, milimétrico casi en el centro del campo.
Que hay que fiarse de las líneas del VAR.
El tercero que mete Diego Costa se ha revisado, porque no sé si Pedro Martín ya lo ha visto claro o no, si es que podía tocarle en la mano o estaba mirando el fuera de juego. Yo creo que era lo de la mano.
Es que en la imagen no es muy clara, porque como el rebote es tan inmediato después del toque de cabeza, o sea, Diego Costa remata fatal de cabeza.
Yo creo que la da con el pechillo.
Remata tan mal, sí, que le va directamente a una parte, sí, del cuerpo que puede ser el pecho, el comienzo del brazo, el caso que no hay ninguna imagen clara.
Se han revisado 2 goles anulados, más uno que se ha concedido, más la roja que le han sacado a Mario Hermoso, que también se ha ido a verla después a la pantalla, después enseñarle la roja para confirmar su decisión. Ha sido súper emocionante, y el Atlético de Madrid tiene un mérito terrible en la victoria, porque iba empate a 0 con 11 y con 10 ha sido cuando se ha adelantado Diego Costa balón parado.
Para ti, Pedro, ¿ha sido roja lo de Hermoso?
Sí, es que estábamos hablando justamente antes de eso, de la mala intención. Que ahora muchas veces se penaliza no la mala intención, sino la mala suerte en una entrada. Es decir, tú vas con buena intención, tienes la mala suerte de hacerle
daño.
Sí,
la intención solo la sabe Hermoso.
No, pero la intención era derribarle.
Sí, bueno, parece que jugar, no intentar
jugar el balón, no,
jugar el balón, sino derribar al contrario.
Exactamente. Entonces, sin querer jugar la pelota, le da con los tacos en el tobillo del contrario.
Sí. Sí, sí, ha sido, yo creo que para mí, una expulsión clara, porque yo creo que le ha querido tirar un caño Loren. Y ha salido esa jugada muy enrabietado Hermoso, y cuando se ha dado la vuelta ha dicho pumba, y la ha tirado.
Ya hemos comentado que ahí sí, Hermoso está un poco más templado, le hace la zancadilla, y con una zancadilla no te expulsan, pero si no es una zancadilla, sino es un golpeo en el tobillo, te pueden expulsar.
Mira un sonido de Guido Rodríguez hablando de cuando se ha quedado el Betis con 10.
La bronca de que estábamos con un jugador más, de que estábamos ahí buscando el gol y bueno, de una pelota parada llega el gol de ellos, así que con mucha bronca.
Bueno, pues el Betis, que ya tiene muy terminada la temporada, salvado prácticamente y además con la ilusión de Pellegrini el año que viene, ha hecho, yo creo que ha dado la cara hoy en el campo del Atlético de Madrid. Que, por cierto, ese gol que le han anulado a Morata, para mí, era uno de los goles de Morata de esta temporada, porque recordando a esas cabalgadas de Fernando Torres, ¿no?, que hace algún tiempo hacía en el Atlético de Madrid y la selección española, y cómo picaba el balón en la portería del portero del Betis, que ha sido un golazo, que se han anulado por muy poquito. Pues nada, que Rubén, ¿mañana qué hacemos?
Mañana Levante Athletic de Bilbao, 5:00 p.m. en la Nucía.
5:00 p.m. en la Nucía. Levante Athletic de Bilbao. Bueno, el Athletic de Bilbao todavía peleando por Europa, ¿no?
El Athletic de Bilbao todavía apurando las opciones europeas. Tiene un Granada Athletic de Bilbao en la última jornada que puede decidir igual la séptima plaza o no. Ya veremos, pero vamos, se está poniendo todo esto precioso.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
¿Quién ha estado en la técnica, que no te he preguntado?
Bueno, hoy ha estado COPE, no estaba, estaba Radio Nacional más SER.
Radio Nacional más SER, pero son técnicos también, son personas.
Técnicos, Alfredito Moreno, sí, David.
Pues estaban. Un saludo para ellos, que nos han ayudado en la transmisión del día de hoy. Hasta luego, Rubén.
Hasta luego.
Un poquito más de Diego Costa.
Contento, ¿no? Un partido no ha puesto difícil con la tarjeta roja está Mario y bueno, tuve la suerte ahí que pegué un poco, si pego bien creo que va fuera, la pegué ahí mordida y contento. Nuestro objetivo era estar entre los cuatro primeros, ya lo tenemos, ahora bueno, quedan dos partidos y hay que ganar para seguir la dinámica buena que tenemos.
Da un dato indispensable Javier Rodríguez, Alfredo Moreno es concuñado de Balduque, o sea que todo queda en casa. Vamos al Barça Valladolid. Luego volverá Antonio Ruiz con lo mejor del Cholo, pero está hablando ahora para la televisión, a ver si escuchamos alguna respuesta del Cholo Simeone.
En concientizarse, en saber lo que se jugaba el club y en la tan importancia que tiene para el Atlético de Madrid estar todos los años en Champions. Y gracias al esfuerzo del grupo y de los jugadores se llegó a este partido donde hubo que hacer un doble esfuerzo aún, porque los goles un poco en offside, un mano, la expulsión, casi 40 minutos jugando con uno menos y sacar el partido adelante con un equipo que juega bien, que obviamente ya estaba tranquilo en su andar y obviamente siempre te crea dificultades.
Quería preguntarte precisamente por esa cartulina roja Hermoso, porque la habéis protestado mucho a pesar de que se ha visto en las pantallas la repetición.
Sí, a ver, la imagen es clara desde atrás, Savic estaba como último, el árbitro interpretó la expulsión, nosotros interpretábamos que por ahí podía ser solo amarilla, pero obviamente el que decide es el árbitro y bueno, no tuvo un partido fácil en su despedida, creo que hoy era la despedida, pero bueno, lo llevó adelante con mucha jerarquía.
Oye, con los goles de Morata y Correa en fuera, o sea, que ha revisado el VAR y no los ha dado por buenos, ¿te has dicho a ti mismo no puede ser lo que me está pasando?
A ver, primer gol puede ser, el segundo gol quizás, la expulsión, y cuando ya el tercero se fue a mirar otra vez la imagen, dijimos, bueno, está siendo complicada. Pero bueno, por suerte lo dieron por bueno. Y repito una vez más, muy contento por los futbolistas, hicieron un trabajo que sin la predisposición, el esfuerzo y la concientización que se tuvo, no se hubiese llegado a dos fechas antes a estar una vez más en la Champions el año que viene.
Gracias Diego, enhorabuena.
No sé ni repetir la palabra que acaba de decir el Cholo Simeone.
Yo creo que él tampoco la va a repetir.
Bueno, el Cholo que decía, bueno, ya un bar, dos bar, tres bar, pues el bar Cacafuti, como lleva hoy Pedro Martín una camiseta. ¿Qué has hecho con estas camisetas, Pedro? Que pone bar Cacafuti.
Sí, pues eso, que hemos hecho, bueno, he hecho 10 camisetas
sí.
Para uso personal, digamos, y de de amigos y
una
de...
Una para cada día de la semana, ¿o qué?
Sí. Y han quedado muy bonitas.
Sí, están chulas, sí. Azulitas.
Azulitas...
con el bar, con la televisión.
Azul cielo, para ver si el divino nos salva de esta condena del
bar. Y luego
bar.
Pone Cacao Futi, ¿qué quieres hacer? Que me has dicho esta tarde en la grabación que si hay 1000 peticiones...
No me lo quiere decir. Esto es para consumo interno ahora, sí. Pero si hay mucha gente que se anima y quiere la camiseta, pues haremos más camisetas sin ánimo de lucro, evidentemente, sí. A precio de coste. Para que la quiera.
Me parece bien. Bar Cacafuti. Que cualquiera que venga de Marte y vea Barca, ¿dónde está el Bar Cacafuti? Bueno, por cierto, que he visto unas imágenes de Diego Costa. No sé a quién se estaba dirigiendo, nada más marcar y cuando se estaba revisando su gol en el bar, insultando a alguien. A lo mejor mañana las televisiones, que están en todo, seguramente reflejan a quién se lo estaba diciendo. Pero la estoy viendo ahora en Movistar La Liga. Y estaba como insultando a alguien, pero yo creo que de la grada, no sé si del banquillo del Betis, porque del árbitro me extraña, porque era muy evidente. Pero bueno, lo sabremos seguro. Ahora vamos con el partido del Barça. Barça 1, Valladolid 0, en Zorrilla. Ha estado Manolo Oliveros, como siempre, contando ese partido. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué te ha parecido el Barcelona, del 1 al 10?
Pues un 5 aprobado por lo que hizo en la primera parte. La segunda parte es suspenso, en la primera sobresaliente, de manera que si haces la media, aprobado justo.
Saludo a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué nota le pones al Barça?
Mi nota es que Pedro le añada dos palabras a la camiseta y sea Barça Cacafuti. Esa es mi nota.
Eso también...
Barça...
Haremos camisetas.
Exacto, haremos camisetas.
Le puedo poner unas franjas azulgranas y ya está, ¿no?
Barça-Cacafuti. Está por editar de este partido en concreto, ¿no? Barça-Cacafuti, ¿no?
Correcto. Sí.
Bueno, el Madrid no está mucho mejor, ¿eh?
No, podrías
hacer otra camiseta, Pedro.
No.
Pero tiene más sentido que siempre hablando Dani Senabre del Barcelona, analizando el Barça, que diría que hoy le ha parecido una Cacafuti el Barcelona.
Casi toda la temporada es Cacafuti.
Casi toda la temporada. ¿Te echas de menos a Valverde?
No, hombre, no, por favor, no te aproveches de mi situación, no, para nada.
De mi debilidad, ¿no?
Para nada. El equipo con Valverde era insoportable y el equipo con Setién es insoportable.
Oye, voy a poner dos sonidos y ahora decir lo que queráis. Este es de Quique Setién en la sala de prensa. Suena excusa y luego es una pregunta de Elena Condi sobre el descanso de Messi y luego una contestación de Sergio, el entrenador del Valladolid.
Hace menos de 72 horas que hemos tenido que jugar este partido en relación al anterior. Hacía mucho calor. El campo se ha secado mucho al final y había unos cuantos jugadores que se les han notado con poca frescura, que ya no les daba. Es normal también, ¿no? Hay muchos jugadores que llevan mucha tralla.
Messi lo ha jugado absolutamente todo. ¿Messi no tiene que descansar?
Seguramente, también se lo he comentado en un momento determinado, lo que pasa es que el marcador estaba muy ajustado. Es posible que si hubiéramos conseguido... marcar en la primera parte más goles como lo hemos merecido, pues seguramente algún jugador más hubiera salido para descansar.
Y le hemos dicho los periodistas a Sergio González, entrenador del Valladolid, que dice Setién que el césped que estaba muy seco.
Bueno, no voy a entrar, ¿no? No voy a entrar. Quique Setién siempre cuando juega contra nosotros nos intenta minimizar, ¿no? Ya lo hizo en el Betis. Pero en la segunda parte, si ha habido un equipo que ha generado situaciones de gol, hemos sido nosotros, ¿no? Ya te digo que el campo nosotros siempre lo queremos mojar, siempre lo ponemos bien, porque a nosotros también nos gusta jugar al fútbol.
El Barça ha jugado con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Vidal, Sergi Roberto, Ricky Puig, Messi y Griezmann. O sea que Luis Suárez ha sido suplente. ¿Qué tiene Griezmann, Manolo?
Pues ha dicho Elena en el transcurso del tiempo de juego hace un rato que ha sufrido unas molestias en el cuádriceps de la pierna izquierda y que es seria duda para los dos próximos partidos que quedan de liga, es decir, el próximo jueves frente a Osasuna y el próximo domingo en Vitoria frente al Alavés.
Dani, ¿qué le ha pasado al Barça para empezar bien y terminar tan mal?
Para mí, aparte del cansancio que es recurrente y que es extrapolable a otros equipos, para mí la cuestión táctica de los cambios, creo que Setién ha hecho un planteamiento muy inteligente y muy acertado de inicio y sorprendente con Sergi Roberto de central y con Semedo, que parecía un extremo que ha entrado como un puñal como ha querido y tal, y con Ricky Puig de enganche. Eso ha funcionado muy bien y en la media, cuando ha empezado la segunda parte, se lo ha cargado todo. Es verdad que en el caso de Griezmann luego hemos sabido que por molestias, pero bueno, igualmente Suárez ha empeorado a Griezmann, que ya era difícil, y Rakitic ha empeorado mucho a Riqui Puig. Entonces, ha sido una primera parte en la que Oli ha narrado pues los nombres de Semedo, de Riqui, de Arturo Vidal, que ha hecho el gol, de Sergi Roberto y tal, y en la segunda solo ha dicho Ter Stegen. O sea, lo único que decía del Barça Oliveros era Ter Stegen para, Ter Stegen sale, Ter Stegen tal, y eso es muy mala señal siempre.
Ha dicho, lo acabas de escuchar, Quique Setién, que el cansancio del equipo está mal físicamente, ha bajado mucho. Como tú siempre has recordado esa frase de aquella noche aquí en el partidazo de Quique Setién, están como motos, todos están como motos. Sí. ¿Qué ha pasado?
Estoy obsesionado con eso, porque es que fueron dos o tres meses de confinamiento en los que las únicas noticias del Barça que teníamos eran las entrevistas de los jugadores, muchas en el partidazo, y todo el rato era que va, estamos muy bien, que esto nos ha venido muy bien, sin que nadie le preguntara excesivamente por eso. Entonces era como ilusionante, ¿no? Decías, bueno, Quique Setién habrá tenido tiempo para estudiarse el Barça tácticamente, Rakitic dice que están mejor, Piqué ha dicho que están mejor, Ter Stegen dice que, dice, bueno, van a volver, que van a correr y van a volar como no hacían antes, y están peor, es que están peor que antes. Entonces, es decepcionante, sinceramente. Yo no sé si es, tampoco quiero ser muy duro ahora con los preparadores físicos del Barça y tal. Al final es la situación, es una cuarentena, nadie lo ha vivido antes en el mundo del fútbol, y no podemos tampoco rasgarnos las vestiduras, pero tiene miga. Y es curioso que el equipo que más se ha llenado la boca de decir que le iba bien y que van a ser grandes beneficiados de este parón, eso es que peor está casi.
Le dabas descanso.
Pero lo que dice Paco, sí, y tiene razón, en el transcurso de los partidos, es que no es lo mismo jugar con menos de 3 días de descanso, sí, que con 5.
Sí, pero bueno, esto es le
decir,
ha pasado.
En el campo del Villarreal.
Le ha pasado a todos, Manolo.
Bueno, pero estamos hablando del Barça.
Sí, pero le ha pasado a todos. Es que,
hablando del Barça.
Pero
y
que
es verdad,
el calendario, había, desgraciadamente, estaba tan comprimido que en una de estas te iba a tocar.
Y cuando hables del Betis, del Atlético de Madrid...
Bueno, te hablo de uno de abajo, del Mallorca. Que el Mallorca fue de Madrid a jugar a San Mamés, de Madrid a jugar a San Mamés, sin las 72 horas preceptivas. Es que ha tocado así, es que no hay otra, es que es así.
No, no, naturalmente que ha tocado así, pero es verdad que además la temperatura era 7:30 de la tarde, más de 30 grados, 31 grados.
Sí, es que no es época de jugar al fútbol, no es época de jugar al fútbol, y encima juegas tantos partidos, pues es evidente que el ritmo de los partidos es bajo y está cansado.
Ahora, es verdad lo que dice Sergio, que la segunda parte de Sergio González ha sido mucho más valiente, ha sacado a Waldo Rubio, a Sandro, a Hervías, al Turco, a Unal.
El partido ha terminado en el área del Barça.
Si no llega a ser portero Stegen, ha merecido ganar el Valladolid.
Ha acabado pidiéndolo ahora al Barça.
Oye, ha dicho Setién también, Dani, que seguramente Messi debería descansar. Sí. Quedan dos partidos, ¿tú crees que va a descansar Barça Osasuna a la vez Barcelona?
Solo si la Liga está perdida o si hay un partido que va a 0-4. Porque yo creo, el otro día, ¿qué partido era? ¿Era el de Villarreal o...?
El 1-4, el 1-4.
Él mete un gol y se lo anulan, ¿qué día es? Ya no me acuerdo.
Sí, sí, el 1-4.
Sí, el 1-4.
El 1-4, sí. Sí.
Hay un momento en que pensamos que a lo mejor lo cambia, que lo iba a cambiar. Si lo hace, evidentemente, lo que hubiéramos pensado es que si el gol era válido, subía al marcador y tal, igual descansaba Messi. Todo esto es con el beneplácito de él, porque ha dicho Setién que se lo ha comentado a él, y al final aquí la sensación que tiene uno es que no con Sergi Roberto y con Dembélé, pero con Messi y con Suárez, no voy a decir se hace lo que digan ellos, pero bueno, se les consulta y se les pregunta, oye, ¿te iría bien descansar? Oye, ¿te molesta que te saque tal? Entonces, tiene que ser que ellos lo vean muy claro. Yo solo veo el escenario de que el Madrid ya sea campeón de Liga o de que tú ganes un partido muy claro.
Pero no solamente ahora. Durante toda la vida Leo Messi ha jugado cuando ha querido.
Hasta con Guardiola. Pasaba.
Messi come aparte, come en otra mesa, en la más grande del local. ¿Qué dices?
En los 12 últimos partidos, 7 asistencias, pero es cierto que solamente ha metido 4 goles, 3 de penalti y 1 en el último minuto en Mallorca intrascendente.
Sí, es verdad que la efectividad goleadora de Messi ha bajado en este tiempo post-confinamiento. Oye, os dejo que tengo un montón de historias y ya queda estar pendientes el lunes del Granada-Real Madrid, que si hay algún sitio en el que puede tropezar viendo cómo está el equipo, el Granada, digo, podría ser ahí. Luego le toca el Real Madrid-Villarreal, a ver qué pasa en estos 3 últimos partidos del Madrid y los 2 del Barça. Dani, un abrazo, gracias.
Guárdame una camiseta, Pedro. Un abrazo a todos.
Adiós, adiós, Oli, gracias,
Hasta luego.
Llama Rubén Martín desde el Metropolitano. Hola, Rubén, de nuevo, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Corro?
¿Qué ha pasado?
Pues mira, al final del partido, en el túnel de vestuario, se ha habido una imagen que se ha visto muy rápido, pero se ha metido corriendo el Cholo Simeone porque iba corriendo también un futbolista del Betis, lo que yo he podido ver con mis ojos. Entonces, ha empezado a sonar el silbato del árbitro desde dentro, que también estaba con un asistente. Ha debido haber trifulca dentro, pasaba algo. No sé si ha sido un empujón, un reproche, no, porque no se ha visto nada. Pero sí que es verdad que se han metido rápido y, de hecho, había futbolistas. Coque se ha quedado hablando con Joel, viendo lo que pasaba dentro. Y a Diego Costa, que se lo tenían que llevar para la flash interview de la tele, también le han frenado y no le han dejado entrar en el túnel de vestuarios porque iba a ver qué pasaba. Yo entiendo que no habrá pasado a mayores, pero sería importante estar atentos a lo que ponga el acta de González González, porque repito que ha hecho sonar su silbato.
Pues estamos pendientes del acta. He dejado yo en el aire esto de Diego Costa con insultos al aire después de que se estuviera revisando su gol en el VAR. Y han contado los compañeros de Movistar, Danae Boronat, que han abierto el plano incluso, que era con los jugadores del Betis. O sea, que esos insultos eran dirigidos a los jugadores del Betis. Ese intercambio de insultos, que es posible, que yo no he visto los del Betis. Pero a lo mejor tiene relación todo con lo que ha pasado luego en el vestuario.
Sí, seguro, porque en ese momento de la revisión también lo que ha pasado es que ha habido una amarilla para un jugador del banquillo del Betis porque están reprochándose entre ellos esas jugadas. Uh-huh. Esas acciones.
Vale, digo que estaba el árbitro al lado de Diego Costa cuando estaba sucediendo todo eso. Y no ha tomado ninguna medida disciplinaria.
Le he leído en los labios un insulto clarísimo sí, a Diego Costa y seguramente lo ha oído el árbitro también.
No, sí. Pero que vamos, que al no expulsarlo en ese momento, él no puede reflejar en el acta luego nada de eso. Uh-huh. Puede reflejar lo que ha pasado después del partido.
Vale, perfecto.
Pero no lo que ha sucedido durante ese gol.
Atentos estamos, Rubén. Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo.
Posibles incidentes entre jugadores del Betis y del Atlético de Madrid en el túnel de vestuario nada más terminar el partido. Miraremos el acta o si hay alguna imagen que refleje lo que ha pasado. Lo siguiente que va a pasar es que entra por aquí Miguel Ángel Díaz y hoy hace justo 10 años que estábamos por la calle dando saltos. Como Gema Santos, que iba dando saltos con Verdi. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí. Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, muy buenas noches. Sí, vamos con nuestro clásico Lo and Behold, pues con Verdi, que tampoco nos falla nunca, ni un solo día, siempre a nuestro lado, demostrándonos cómo están de cerca, porque yo te recuerdo que Verdi es tu aseguradora 100% digital y con ellos haces todas tus gestiones online, en cualquier momento y en cualquier dispositivo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos o la solicitud de asistencia, todo al momento, gracias a Verdi.es. Y además, ellos tienen ahora una super oferta para ti, un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, te está esperando un 40% de descuento en tu seguro de coche en Verdi.es. Así que date mucha prisa y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en Verdi.es, tu aseguradora digital.
Han coincidido todos, el final de Gema, los pitos. Adiós, Gema, ¿eh? Un beso.
Un beso, hasta
ahora. Hasta luego. Me cuenta Antonio Ruiz que está contando a Alexis Trujillo, el entrenador del Betis, en rueda de prensa, que Guardado se ha roto los isquiotibiales. Ahora bien, Antonio nos cuenta más cosas. Lo siguiente, como digo, es Miguelito y un futbolista.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Papá, ¿me grabas un TikTok para que mi crash me dé like?
¿Y tú, me ayudas a pinchar esta placa para terminar el tabique?
Nosotros sí hablamos tu idioma. En Pladur.com podrás pedir todos los materiales que tu negocio necesita las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pladur.com, la tienda online de Pladur, tu herramienta para estar siempre on.
¡Gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
86.006. 86006, serie 53053.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo.
Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateendesa.com. I want to
break free. Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Bueno, pues a estas horas, hace 10 años, estábamos dando saltos por la calle. El título de campeones del mundo después de ganarle a Holanda. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Qué recuerdos, ¿eh?
Oh, qué día, ¿no? De el partido en todas las cadenas, de recordar momentos, sonidos. Es el partido de nuestra vida, ¿no? Ojalá lo volvamos a ver y, evidentemente, los que estuvimos allí tenemos un recuerdo imborrable para siempre.
Habéis estado esta tarde con Paco, con Iniesta, con Casillas, con Capdevila, pero ¿quién querías tú que estuviera esta noche?
Pues creo que otro de los jugadores más importantes de ese equipo, ¿no? Que, por ejemplo, en esa final no fue titular, pero que luego completó una prórroga y unos últimos minutos de la segunda parte brillantes, salió por Xavi Alonso y dio el pase de gol a Iniesta, ¿no? Quizás la gloria de por vida se la lleva Iniesta como autor del gol y Casillas por esa parada a Robben, pero obviamente Fábregas también puso su granito de arena para que España fuera campeona del mundo.
Hola, Cés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Que hoy será como el día de tu boda o de tu cumpleaños, ¿no? Tendrás el WhatsApp lleno de gente que te ha felicitado, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Ha sido, bueno, es un día especial, ¿no? Obviamente es una celebración, un día pues que hace 10 años fue muy grande para todos, para nosotros obviamente los futbolistas, pero creo que para todo el país fue una explosión de alegría, de felicidad, momentos únicos en los que no existen colores, todos estamos a una y bueno, es la unión de todo un país, ¿no? Y la verdad que una ilusión tremenda poder recordar o revivir pues un poquito todos estos momentos y emociones.
Bueno, tú nos hiciste mayores. Con aquel penalti contra Italia 2 años antes nos hiciste ya mayores. Pasamos la mayoría de edad y luego ya salimos de fiesta, ¿eh? 2 años después salimos de fiesta.
Ahí también me hice mayor yo, ¿eh?
Es verdad, verdad. Oye, Cés, ¿cuántas veces has visto el partido, si es que lo has visto?
Pues el partido en general lo he visto una vez, que fue, creo, 10 días después de estar confinados, porque empezaron a, bueno, había canales de televisión que empezaron a tirar de partidos,
sí,
y de memorias, y allí fue donde lo vi entero. Había visto pues obviamente la jugada del gol 1000 veces, tal, pero el partido tal cual no lo había visto.
¿Y, qué tal? ¿Qué te pareció? Porque a veces el recuerdo es el recuerdo, ¿no?
Sí, pero
no,
sí, sí.
¿Qué te pareció?
La verdad que sí, había cosas que no me acordaba. Un partido muy trabado, un partido de muchas faltas. Creo que Holanda merecía incluso terminar con 10 desde mucho antes. No tuvimos tampoco, no estábamos muy finos de cara a tres cuartos. Ellos jugaban al contraataque. Bueno, la parada de Iker, ostras, esto no, la verdad que sí que dice, wow, qué momentazo, ¿no? Porque ahí o se te va todo o en ese momento también puedes llegar a pensar que la ganas, ¿no? Entonces, ese pelín de suerte, ¿no?, que del que hablábamos. Y bueno, al final a nivel individual también, pues lo que te digo, ¿no? Te fijas un poquito siempre también en tu aportación, y la verdad que mucho mejor de lo que recordaba, ¿no? A nivel personal, pues creo que tuve un impacto importante dentro del partido, en esa prórroga sobre todo, y la verdad, bueno, me hace sentir también especial.
Oye, que estaba relatando Miguelito la jugada. ¿Tú te acuerdas de la jugada? O sea, ¿te la sabes la jugada del gol o no?
Sí, obviamente.
A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la jugada?
A ver cómo narras.
No, a narrar la verdad que no me la voy a jugar.
Pero a ver cómo es.
No, sí que me acuerdo que, bueno, tenían ellos la pelota en banda y yo y Sergio Ramos estamos haciendo un doble marcaje a Elía, creo que es al extremo. Le hacemos una nos intentó driblar por el medio, le hacemos una especie de sándwich y acabamos robando el balón. Y ahí no sé quién se la pasa, no sé si es Puyi o Piqué, creo, a Jesús. Y ahí, bueno, empieza a correr la banda, que se va de todos, y ahí nos da mucho aire, ¿no? Jesús con esa carrera, yo me siento bien con fuerzas, porque llevaba, pues, obviamente 20 minutos en el campo, estaba con energía y sigo la jugada, me voy para arriba, Andrés acompaña, bueno, como decía en la jugada, ¿no? Navas que se desfonda, la toca para Iniesta, y bueno, Andrés, que lo hace muy bien porque me ve de reojo por atrás, me la toca de tacón, y bueno, ahí doy un pase que es medio mal pase, digamos, bueno, pero se le queda ahí a Jesús muy bien, que la abre a banda, que Fernando se había abierto el delantero, y ahí, bueno, Andrés lo hace muy bien porque pica el espacio, porque estábamos prácticamente sin delantero en ese momento porque Torres estaba caído en banda, y yo acompaño, ¿no? Sigo acompañando, y veo que el pase se queda corto, el pase largo de Fernando, y ahí sí que yo es donde recuerdo que tengo una intuición de que la van a despejar mal, y yo ya me freno cuando veo que el balón no llega, y se puede ver bien que yo ya me voy frenando poco a poco, intento anticiparme al rechace, ¿no? Y ahí, bueno, cuando me queda ahí, la verdad es que tengo dos opciones, o pegarle a portería, o darle el balón a Andrés, y ahí veo también cuando Van der Vaart se intenta, pues, adelantar, ¿no?, para, digamos, tirar el fuera de juego, pero bueno, al no ser defensa, a lo mejor no lo calcula bien y tal, y a mí me lo hizo muy fácil porque lo vi perfecto y me ayudó mucho él al que saliera, porque vi que Andrés estaba completamente solo para tirársela fuerte, y bueno, el resto, todo suyo, toda historia de Andrés, del fútbol español, y la verdad, el día o el momento seguro más importante y más feliz de mi carrera, sin ninguna duda.
Y gol, gol de España, gol.
Pues te digo una cosa, te falta ritmo, pero mucho más detalles futboleros y técnicos.
Hombre,
que Lama, ¿eh?
Escucha,
¿dónde va a parar?
No, se le voy a poner...
no, me has dicho cómo lo recordaba, sí. Yo en primera persona, entonces yo te he comentado cómo yo lo viví.
Pero escucha, cuentas cosas que... has contado una cosa al principio de la que los que vemos fútbol, pues vemos fútbol. Nosotros seguimos el balón por dónde va. No vemos lo que ha pasado antes para que ese balón salga, como tú dices, de Puyol para Nava. Bueno, aquí está tu amigo Lama contando el gol.
¡Nava se va! ¡Vamos, sigue, vamos! ¡Nava! Progresa Nava, mira cómo le persigue Neider, aguanta Nava, el balón para Iniesta, de espuela, toca para Fábregas para Navas para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga, mira Fábregas para Iniesta, y va esta chuta.
Pues sí, parece que te acuerdas de cómo fue el gol.
No gana la más.
Increíble, ¿eh? La piel de gallina, la verdad, incluso hoy... Es espectacular,
es increíble. En la jugada, en ese momento en el que conecta Iniesta contigo, fíjate, era el minuto 116, Iniesta todavía te ve de reojo y te la da de tacón. O sea, levanta el balón y te la baja de tacón, ¿eh?
Sí. No, Iniesta hizo una prórroga también increíble, ¿no? Ya te digo que vi el partido, me fijé, y yo creo que ahí empezamos a tocar el balón, nos encontramos muy bien también con Xavi... Busi hizo un partidazo, y yo creo que entre los tres, con Xavi, con Andrés y conmigo también, Vicente buscaba, pues, tirar más para arriba, crear más conexión entre líneas, tener más el balón y bueno, intentar ganar el partido, ¿no? Fue un cambio muy ambicioso, la verdad, por parte del míster, porque en muchos momentos era casi intocable, ¿no? Digamos, la pareja Busquets... Xavi Alonso, a veces incluso cambiaba o a Andrés o a Xavi, ¿no? Si hacía falta para proteger al equipo, y en cambio en ese partido dijo no, para adelante, hay que ir a ganar, y a veces no es fácil, ¿no? Tener el coraje como entrenador de decir, venga, quito a lo que yo creo tanto y me pongo pues en plan más ofensivo, más posicional y a buscar el partido. Y la verdad que en este sentido, chapó por él también.
Oye, Ses, hoy que es un día muy emotivo, ¿no? Que seguro que ese día nacieron un montón de niños que hoy pues tendrán 9 años y pico, y también he leído algún reportaje de gente que tuvo la desgracia de sufrir algún accidente en la celebración. En estos 10 años, gente que te has encontrado por la calle, amigos, ¿qué es lo más bonito que te han dicho de ese Mundial y de ese partido?
Pues sobre todo las gracias, ¿no? Ya te digo, lo más bonito a veces a nivel individual, ¿no? Que es lo que pensamos también muchas veces, pues eso de el eterno olvidado, ¿no? A veces, que es no me lo tomo ni a bien ni a mal, pero sí que, bueno, a veces se agradece en el sentido de que, claro, todo el mundo habla del gol y tal, y bueno, y al poder dar la asistencia, al poder colaborar directamente en lo más importante del fútbol español, pues queda ahí, ¿no? Y esto sí que, bueno, a veces se agradece de la gente que realmente ve el fútbol pues de otra manera, o se ve en pequeños detalles, o le da importancia a otras cosas que también lo son, ¿no? Aparte de solo goles o otras cosas. Y bueno, por eso a veces esto también, pues el cariño de la gente ayuda mucho, y yo siempre a todos agradecido, porque en España siempre he notado en todos los países, en general de Europa, pero en España y en todas las comunidades, un cariño especial, y yo siempre estaré eternamente agradecido a todos por cómo me han tratado.
¿Qué guardas de la final? ¿Qué tienes? ¿La camiseta, los pantalones? ¿Qué tienes?
Pues la verdad que no he hecho tantas mudanzas últimamente.
No me digas.
Que de Londres a Barcelona, de Barcelona a Londres, de Londres a Mónaco, que tenía las botas, que eran las botas Nike, esas marrones. Tenía la camiseta, sin duda, pero yo creo que la camiseta tendría que buscar muchísimo para encontrarla.
No me digas, no me digas. Sí, para matarte, sí, tío. No me digas.
Soy muy despistado en estas cosas. Y bueno, la medalla, ni te explico cómo la llegué a encontrar, porque si no es por mi madre, yo aún la estoy buscando. O sea que soy muy despistado en estas cosas, y la verdad que es malo, porque ahora aún estoy jugando y todo pasa muy rápido y no te das cuenta, pero en 20, joder, 30 años
la voy a camiseta...
Exacto. Y bueno, pues ya encontraré cositas. El día que me retire, ya empezaré a buscar y a recopilar cosas.
La última, de las fiestas, ¿qué te acuerdas? De lo de la llegada a Madrid. O sea, ¿qué imagen tienes? Te dicen, joder, ¿qué te acuerdas de la fiesta? ¿De cómo lo pasaste? ¿Qué recuerdo tienes?
Fue espectacular, la verdad que sí. Yo me acuerdo de que fueron 5 horas. 5 horas desde bajar del avión, coger el autobús descapotable, estar lleno ya ahí en Barajas, y no sé dónde fue la celebración ahí que paramos el bus, no me acuerdo. En Plaza, ¿no? ¿Una plaza?
Sí, por Madrid Río fue.
Ah, vale, pues sí, pues ahí. Yo, esas 5 horas, que bueno, es que no parabas de ver gente, es que había millones y millones de personas que venían de todas las partes de España, ¿no? Y esto se me queda grabado, porque ya en la Eurocopa, en la primera Eurocopa fue una cosa, vamos, inolvidable, pero sí que es cierto que yo creo que en el Mundial yo no había visto tanta euforia pues junta, ¿no? En tan pocos metros cuadrados, y la verdad que esto es una de las cosas que siempre me voy a llevar en mi cabeza de por vida.
Es el momento de nuestra vida, ese es el vuestro, pero es el momento de nuestra vida, siempre soñando con ganar un Mundial.
La camiseta no la perdiste en la celebración esa, ¿no? De las 5 horas, ¿no?
No, ahí no, pero perdí otras cosas.
Otras cosas. Oye, Sege, ni te decimos adiós, te voy a poner el gol, tenemos el de Lama y tenemos el de Paco. El de Paco fue en la tele y es historia, porque estaba Camacho allí con Iniesta de mi vida, y para que te lleves,
claro, sí,
un recuerdazo para esta noche, pues aquí va,
claro,
un abrazo, Sese, aquí va
un abrazo, muy un abrazo fuerte. Gracias.
Adiós, abrazo, Paco.
Puyol, sacando por el costado para Nava. Vamos, Jesúsito.
Van a por él.
Hombre, le van a dar seguro. Vamos, Jesús. Qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Toma. Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Ahí la entrega de Fábregas. Síguela, buena. Síguela. Viene para Navas. Iniesta. Torres. No. Iniesta para él, va ese balón. Él le cae a Ser Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta. Iniesta. ¡Chute, Iniesta!
¡Gol! 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 ¡Gol!
¿Estás ahí todavía?
Sí. Hombre,
qué pasada, ¿eh?
Estas cosas valen la pena siempre escucharlas, son inolvidables.
Un abrazo, Fábregas.
Un abrazo fuerte a todos.
Adiós, gracias, Miguel. Miguelito, un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar. Aquí hay partido.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Lo mismo no sabes porque los chavales te llaman boomer, pero desde luego ellos no saben lo que es una placa Pladur Ultra LT KH113. Nosotros que hablamos tu idioma, tenemos la placa Pladur Ultra LT KH113 y mucho más esperándote en nuestra tienda online. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Tu herramienta para estar siempre on.
Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oetseger. Consúltalas en marathonbet.es.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y antes de que Carlos Miquel nos cuente el tercer puesto en la parrilla de salida del Gran Premio de Estiria de mañana, de Carlos Sainz, acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo Simeone. Viene Antonio Ruiz para contarnos lo que ha dicho Antonio.
Sí, un Cholo Simeone muy contento por el resultado y por la clasificación matemática que permite que el Atlético de Madrid juegue la Champions la próxima temporada. Ha dicho que ha sido un partido raro, que ha habido goles anulados, expulsión, pero que se le ha puesto la piel de gallina porque, aunque no había público, ha sentido en el esfuerzo de sus jugadores que eran empujados por el alma del Metropolitano. ha hablado también del gol anulado a Morata. Dice que el VAR siempre dice lo mismo, que nos favorece y nos perjudica, pero sí da la opción a todos de ver la jugada. Y eso significa que no hay nada que no se puede cambiar, que lo que se ve es lo que ven también en la pantalla. Dice, ha hablado de que hay mucha gente, ¿no?, sobre las críticas, que en algún momento ha hablado de fin de ciclo, que se aburrían y que marcaban lo negativo, pero que él nunca ha dejado de confiar en este equipo. Ha propuesto al futuro VAR la opción de que sean exárbitros, que ya no pitan los que estén en la sala VAR. O sea, quiere decir que no sea un árbitro en activo que le condicione corregir al árbitro que está abajo. Y luego yo creo que, bueno, vamos a escuchar lo que es para él el resumen de la filosofía de este Atlético de Madrid, que hoy ha vuelto a demostrar ese espíritu indomable, que no se rinde ante nada y que ante todo tipo de obstáculos acaba levantándose.
Si había un momento de clasificar a la Champions y cómo se clasificó, el mejor momento fue lo que pasó en el partido, porque estos somos nosotros. Nos pegan y nos reinventamos. La pasamos mal y salimos para adelante. Nos caemos y nos volvemos a levantar. Y siempre competimos. Y siempre competimos. Y vamos a seguir compitiendo, ojalá teniendo toda la energía del ambiente, de los dirigentes, de los futbolistas, del cuerpo técnico, para que las cuatro patas estas, que siempre tenemos la suerte de mantenerlas firmes, se mantengan. Porque esto es el Atlético de Madrid.
Esto es el Atlético de Madrid.
La noticia es que el Atlético volverá a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Veremos qué hace en esta, que se le ha abierto un cuadro ahí pues asequible para llegar a la final. Veremos qué pasa en Lisboa. Acaba de salir el acta del partido Atlético de Madrid 1-0. Estamos pendientes porque ha llamado Rubén con que había habido revuelo en el túnel de vestuarios nada más terminar el partido. El colegiado del encuentro no ha reseñado nada. Si ha pasado algo, no ha reseñado nada. Y si ha pasado algo, no le ha parecido grave para reseñarlo en el acta. Gracias, Antonio.
A ti, hasta luego.
Nos vamos a la Fórmula 1. Fórmula 1. Y atentos porque mañana es un gran día para Carlos Sainz y para Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Impresionante, ¿eh? Hacía años que no teníamos un español tan arriba en una parrilla de Fórmula 1.
El mejor puesto de salida de Carlos Sainz.
El mejor puesto de salida de Carlos Sainz. Ese tercer puesto logrado a ley, a talento, a saber derrapar, a hacer un último intento magistral en esa última vuelta de la calificación en mojado, que es donde se ve a los pilotos. Ha ganado a un Mercedes, está tercero, cuarto Bottas, amenaza para la carrera. A dos Ferrari, luego hablamos de los Ferrari que tienen la suya, que tienen una buena encima. Y está décimo Sebastián Vettel y décimo cuarto, también por una sanción, Charles Leclerc. También ha ganado su compañero de equipo. Ha sido espectacular lo de Carlos Sainz. Impresionante o muy llamativo también, cuando menos, cómo lo ha celebrado en su coche. Y luego lo que ha dicho nada más bajarse del monoplaza a Movistar.
¡Olé! ¡Ole, ole, ole!
Muy contento porque creo que ya sabéis lo que me gusta en estas condiciones, lo cómodo que me siento normalmente, por lo tanto, poner esa vuelta al final de la Q3 con la cantidad de agua que había y el riesgo que ello conllevaba, pues me ha de estar muy contento, sobre todo también estar con los otros dos, que yo considero los dos mejores pilotos de la parrilla en mojado, pues estar compartiendo press conference con ellos, pues me alegra. Y luego, nada, la carrera. Ya sabéis que en una carrera normal, pues Bottas y Albon deberían pasarnos. Y si cometen errores, ser el primero del resto para pescar ese podio.
¿Quién sabe si estos soles irán algún día en la careta de presentación de la Fórmula 1 de esta casa?
Puede ser, sí.
Puede ser, puede ser. Oye, voy con preguntas rápidas que tengo muy poco tiempo. Quedan cuatro minutos para una de madrugada. Pero, ¿el madrileño opta mañana al podio?
Sí, pero no es lo más normal. Lo más normal es que acabara, por prestaciones, tiene que acabar entre los cinco o seis primeros.
Pole de Hamilton, segundo Verstappen, ¿qué ves aquí entre Hamilton y Verstappen?
Bueno, pues ver si sale por una vez bien Verstappen, pasa la curva 3 primero Hamilton en la primera vuelta, porque se espera tiempo seco, va a ser muy difícil que pueda ganar Verstappen. Verstappen necesita hacer una primera vuelta sideral, colocarse por delante y a partir de ahí intentar aguantar, si no, no habría lucha por la victoria. Pero bueno, ya le he pinchado yo a Carlos, le he dicho que si los demás llevan neumático intermedio, él ponga el blando para liderar la prueba, haga un salidón y se ponga primero. Imagínate la que puedo montar yo en antena y lo poco que saldría si se pone líder el Eibar español.
Hombre, se podría oír un déjame narrar, ¿no?
Sí, sería déjame narrar, en fin, me pondría muy loco. Sí.
Escucha, Ferrari, ¿qué le pasa? Vettel sale décimo, Leclerc decimocuarto.
Bueno, una crisis tremenda. No van la semana pasada, no iban en seco, decíamos que les faltaba potencia, pero es que esta vez en mojado, que es de chasis, tampoco han ido. Es un coche absolutamente desastroso. A ver si lo remedian a lo largo de este año, porque el coche que acabe este año es el coche del año que viene, que es cuando va a estar Carlos Sainz.
Venga, tengo dos rápidas más. Como estamos con un ojo en Renault para el año que viene con Fernando Alonso, muy bien, quinto Ocon, ¿no?
Quinto Ocon. Los motores Renault son buenos en agua, tienen muy buena respuesta en mojado, y Esteban Ocon, que es un piloto normando, criado en las lluvias de Normandía, aparte de que habla español y vive parte de su familia en Barcelona, bueno, pues ha hecho un magnífico quinto y se ha reivindicado respecto a la semana pasada. Muy bien Ocon, y Renault no está tan lejos de McLaren.
¿Qué pide Alonso? ¿Qué está pidiendo para la gente de Renault?
Les ha dicho, reconocido por Cyril Abiteboul, el jefe de Renault, que se olviden de 2021. Que se olviden de mejorar el coche para 2021 y que se centren en hacer el coche del cambio de reglamento de 2022, con el que él tiene grandes esperanzas. Si se vuelca en 2022, cree que pueden tener un coche para estar dando guerra. Así que esperemos que en el caso. De momento Abiteboul ha dicho que eso es lo que hace un líder, tomar ese tipo de decisiones.
Vale, me ha dejado aquí apuntado que en Hungría los pilotos no van a poder salir del hotel. Mañana, 3:10, narración espectacular de Carlos Miguel. Carlos Sainz sale tercero, hay que estar muy atentos. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Peaky Blinders, por ejemplo, para Basteiro, que hay unas cuantas noticias que nos hemos dejado sin contar. Basteiro, adelante.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. En España, en primera división, Joaquín Aperribay, el presidente de la Real Sociedad, ha sido suspendido con 3 partidos porque al término del Real Sociedad Granada se dirigió al trío arbitral en los vestuarios diciendo: esto es una vergüenza, estamos siempre igual. En segunda división B, la Junta de Extremadura ha autorizado la presencia de 2.500 aficionados, 1.250 de cada equipo, en los partidos del playoff de ascenso a segunda B en Mérida. En la Serie A, hoy 3 partidos, Lazio 1, Sassuolo 2, Brescia 0, Roma 3, Juventus 2, Atalanta 2, los dos de la Juve de Cristiano de penalti. Y en la Premier, el Norwich ha certificado matemáticamente su descenso a la Championship, ha perdido 0-4 con el West Ham.
Recuerdo la jornada de mañana, 2 de la tarde Español Eibar, 5 Levante Atleti de Bilbao, 7:30 Leganés Valencia, 10 de la noche Sevilla Mallorca. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.